De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
La nieve, que lo decimos, aquí en la Ciudad de la Imagen. No te rías, Clara Esteban, muy buenas.
Es que estos chicos del coro han cortado en seco.
Nieve.
Y de repente en seco, mira.
Porque esto es cuando de repente hacen así con la mano y recogen, que es como se acabó. Pues más o menos, que aquí ya no nieva. Pero sabemos que sigue nevando en algunos puntos de Madrid. Tanto como para que nuestra invitada ni siquiera pueda estar aquí con nosotros en el estudio, que la vamos a tener que saludar por teléfono, obviamente, por cuestión de fuerza mayor, que son las inclemencias invernales, porque sí, todavía estamos en invierno y da la sensación de que los últimos coletazos están siendo de los complicados, de los tremendos. 12 y 9 minutos de la mañana, estamos en el ecuador del programa. Que como a las 9 de la mañana se ha puesto a nevar tanto, nos habíamos emocionado.
Y nada.
Ellos también se habían emocionado y con luego, esto de la nieve.
También la nieve ha cortado en seco, ¿sí? Como estos chicos.
No, ha tenido ahí como, dejo un poquito, luego vuelvo a arreciar, luego vuelvo a dejar y al final se ha ido. Yo como estoy aquí pegada a la ventana.
Nada, no ha cuajado.
Pues no hago nada más que mirar. Nada, no, se fue. Pero hemos aprovechado para recordar con vosotros pues esas nevadas que forman parte ya de vuestra historia. Os hemos dado un teléfono, el 915128400. Por supuesto, nuestro facebook.com/hoyenmadrid. También nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Y Juan Antonio ha recordado un día de nevada. Dice Juan Antonio, recuerdo un 11 de enero de 1981. Me fui a un pueblecito de Asturias a una boda. Al llegar allí hacía un calor como si estuviéramos en el mes de agosto. Recuerdo que era un 11 de enero de 1981. Pero el día de la boda amaneció nevando. Y a la vuelta hacia Madrid, después de la boda, nos quedamos alrededor de 12 horas atrapados en el puerto de Pajares con un R12 ranchera que llevábamos. Estuve casi un mes que lo veía todo blanco. Un saludo. Juan Antonio, entiendo que esto sea algo que forma parte ya de tu historia, porque 12 horas atrapado en el puerto de Pajares.
Pero y además en el R12, coche, qué frío,
qué
¿no?
Qué frío, exacto. Porque llega un momento que el coche lo tienes que apagar, no vas a estar 12 horas con el coche encendido. Porque
se te gasta la gasolina y luego es peor.
Y si el coche está apagado, no hay calefacción.
Uy, espero que llevaran unas buenas mantas, unos buenos abrigos y no sé, a lo que se podrían dedicar en el interior de ese coche tantas horas para entrar en calor. No se me ocurre.
No voy a entrar en detalles, no lo sé, ni lo vamos a preguntar, es que tal y como lo planteas.
Pregúntaselo. Pregúntale cómo mantuvieron la temperatura durante 12 horas.
¿Cómo le voy a preguntar a Juan Antonio por Facebook cómo mantuvisteis la temperatura?
Mira,
en
Belén,
el coche?
Yo te digo una cosa. Esta radio, esta emisora, da un servicio público y quizá pues nuestro oyente nos pueda dar unas pistas sobre cómo mantenerse con vida en una situación de este tipo.
Bueno, le estoy escribiendo, ¿eh?
Vale, vale.
Pero
sí,
no
sí, pregúntale.
Yo. ¿Qué hiciste durante esas 12 horas?
Para
nos
mantenerse en calor.
Os
para que no le diera una hipotermia.
¿Qué? Te congelaras.
Oye, que es una de las cosas que siempre te advierten desde los organismos públicos, ¿no? Desde los cuerpos de seguridad te dicen que tienes que llevar mantas.
Yo he preguntado.
Que tienes que tener el depósito lleno para mantener precisamente la calefacción encendida, pero claro, 12 horas, pues la gasolina
son muchas
no te
horas.
Da. Y no sé.
Yo
no
le he preguntado a Juan Antonio si él quiere nos contestará en el momento en el que nos conteste que hizo durante esas 12 horas que estuvieron atrapados en el puerto de Pajares.
Bueno, claro, pues alcohol tampoco, porque si luego
todos
vas a conducir, pues alcohol tampoco.
Y aparte el alcohol, vamos a ver, vamos a aclarar conceptos. El alcohol no sirve en absoluto para entrar en calor. El alcohol es todo lo contrario. El alcohol va a hacer que te congeles antes, diríamos. Es simplemente la sensación que tú tienes. Tú tienes la sensación de que empiezas a tener más calor en tu cuerpo, pero es mentira, el efecto es el contrario. Hace que cada vez llegues más a la hipotermia y ni siquiera eres consciente.
¿Pero qué me estás diciendo,
de ahí el peligro,
Belén?
Es que me estás contando trabajando en un programa
lo sé,
con el
lo
doctor
sé, ¿no?
Luis
y por eso me creo todo lo que me cuentas acerca de la salud, pero
exacto, me dice
aquellos
Juanjo, vasodilatador,
perros
cierto, ¿eh?
Claro, pero y aquellos perros San Bernardo que llevaban un barrilito, que son míticos,
como reconstituyente
de nuestra infancia, llevaban un barrilito de ron al cuello.
Sí, pero es
y rescataban a los montañeros.
Sí, reconstituyente para que de repente notaras algo
ahí en los Alpes, ¿no?
Pero si tú quieres entrar en calor realmente, sí, lo que tienes que hacer es tomar una bebida caliente, comer.
Claro, pero ¿dónde sacas una bebida caliente en medio de una carretera 12 horas atrapado en el coche?
¿Y por qué va a llevar en el coche una botella de alcohol? Es que tú también eres de lo que no hay. Tampoco lleva todo el mundo en el coche la botella de whisky.
No, si además he empezado diciendo que el alcohol no es una buena solución, puesto que si en cualquier momento te pones en marcha no puedes conducir, obviamente, bajo los efectos del alcohol.
Claro.
Estás en un coche. Así que el alcohol queda descartado por múltiples motivos, pero que yo desconocía este dato. Yo había pensado toda la vida que aquellos perros San Bernardo que iban con el barrilito al cuello, que además es que a mí era una imagen que me parecía maravillosa cuando era niña.
Sí, era muy mona.
Pues no servía para nada todo ese esfuerzo.
Pero ten en cuenta que si ya te rescata,
labor,
te tomas el chupito
ya,
de
para
lo que llevaran, te
más que nada,
y te llevan
vale,
a un lugar
vale
donde te van a tratar. Pero de verdad, cuidado con el alcohol,
sí,
y el frío,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No,
que esto
no,
es muy importante. ¿Verdad?
Es importante.
Si Juan Carlos no responde, yo lo cuento. Mientras
vale,
tanto,
perfecto.
La nieve le ha jugado muy malas pasadas a nuestra invitada.
A nuestra invitada.
Que reside en La Navata, ya lo sabemos.
Y que esta mañana lo que tenía era las máquinas quitanieves ahí trabajando a toda prisa. Y nos vamos a perder la voz en directo de Natalie Castillo. Bueno, nos la vamos a perder hoy aquí en el estudio de Onda Madrid, pero tiene concierto, que por eso venía en la sala Clamores el domingo 3 de marzo con un disco que se titula New Road y que la verdad es que merece la pena de principio a final. Un folk, como estáis escuchando, bueno, pues intimista, suave. Uh-huh. Es una delicia escucharla. Vamos a charlar con ella, pero por teléfono, Belén.
Claro.
Bueno, que nos cuente un poco cómo va la cosa, cómo va el
exacto
disco, cómo va a ser el concierto, que va a compartir con sus músicos, con su banda, cómo va el nuevo disco. Bueno, le preguntaremos todas esas cosas,
hombre,
pero
yo pretendo preguntarla hasta que se nos convierta en reportera. Desde La Navata, ¿cómo está
sí,
la situación?
Sí, claro,
¿cómo está
supuesto
la nieve? ¿Ha cuajado, no ha cuajado? ¿Puede llegar por lo menos a comprar el pan? ¿Qué sé yo, estas cosas?
Que nos haga la foto, ¿no?
Sí.
Esto tan recurrente que decimos en la radio.
¡Haznos
la foto!
Nos ha quedado a dúo.
To hear the song, one perfect part, searching around.
No solo se han quedado sin un acústico precioso nuestros oyentes, nosotras también, claro, sino con las fotos del Facebook que no vamos a poder colgar, porque además Natalie es una mujer guapísima, sí, sí, es una mujer muy, muy guapa. Así que nos va a deslucir mucho el programa,
bueno,
por culpa de la nieve.
No pasa nada, porque
no
si una guapa no nos ha venido, Irene Echeverría, que también
eso
es muy
sí,
guapa,
eso sí,
es, digo yo que ya llegará, ¿no?
Bueno, esperemos, vamos a cruzar los dedos.
Al menos no tenemos noticias de que la nieve la haya afectado como para no venir aquí al estudio.
Hoy todo puede pasar, Belén.
Ya sabéis
tenemos
que
estar preparadas para todo.
Irene Echeverría, pues tenemos nuestras audiciones comentadas, que la música clásica
sí
se convierte en protagonista y que Sherezade.
Ay, Sherezade.
Va a ser precisamente aquella obra.
Qué
que
mujer, qué talento tenía Sherezade, ¿eh?
¿Sí?
Qué talento para mantener la atención durante mil y una noches del sultán ahí contándole un cuento.
Hombre,
y
si
otro,
la vida te
va
en ello. Yo creo que la imaginación funciona mucho.
Hombre, ya, pero también
ya
hay que tener
si
talento,
no,
¿eh?
Conseguía dejarle ahí con el alma en vilo para que quisiera seguir escuchando el cuento. ¿Se la cargaba?
Mira, yo creo que al poco le decía al sultán, mira, córtame el cuello lo que sea ya, porque es que esto no da para más.
Bueno, estos son...
Mil y una noches, ¿eh?
Nuestras interpretaciones. Ya, sí, luego vendrá Irene Echeverría y nos dirá, pues no, lo que quería decir la obra en este momento era pum, pum, pum. Y diremos, es verdad... Es verdad, si suena eso.
Bueno, es que
pero
las composiciones estarán basadas en están basadas en cuentos. Es que, claro, las mil y una noches, ahí están Sinbad, Ali Baba, bueno, todos casi los todos los cuentos de tradición oriental que conocemos, que nos han llegado, pues están en las mil y una noches.
Pues nada, Irene Echeverría, si viene le hacemos fotos, que es muy guapa también, la subimos a nuestro Facebook y hace mucho tiempo que no la retratamos, pero una foto también nos puede hacer nuestro compañero Sergio Martín Romo, porque volvemos de nuevo a la calle, ya sabéis, la unidad móvil de Onda Madrid, que no para de dar vueltas por nuestra ciudad.
Hoy en Madrid 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nuestro siguiente destino es la gran carpa blanca instalada en la Casa de Campo, en el escenario Puerta del Ángel. Es la carpa del Circo del Sol. El viernes estrena ya su octavo montaje aquí en nuestro país, que rinde su particular homenaje al circo tradicional. Entre los artistas internacionales que han estado llegando en los últimos días a nuestra ciudad, encontramos a tres madrileños que nos van a hacer sufrir a todos porque se juegan el tipo sobre los alambres. Es uno de los espectaculares números que se ensayan a esta hora bajo esa carpa, que tiene capacidad para 2.500 espectadores. La unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Enrique García Nuño se encuentra ya, bueno, pues como una parte más de ese inmenso Circo del Sol. Y imaginamos, además le habíamos preguntado antes a Sergio cómo estaría la situación en lo que al tiempo se refiere, que sucede lo mismo que aquí en la Ciudad de la Imagen, Sergio Martín Romo, que ha dejado de nevar, ¿no?
Sí, Belén, ha dejado de nevar, no nieva, ni agua nieve, ni raso tampoco de ningún copo aquí en la gran carpa, el gran chapitó del Circo del Sol. Mira, la nieve, ver nevar en Madrid, pues te puede sorprender, te puede dejar con la boca abierta. Pero lo que estoy viendo yo ahora es que vamos, se me salen los ojos de las órbitas. Mencionabas tú un alambre, ¿vale? Lo tengo aquí delante, pero eso sí, a menos altura. Estoy con Adrián González, el director de comunicación de Circo del Sol. Adrián, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahora el alambre lo tenemos, nada, a dos palmitos del suelo.
Pues sí, la verdad es que estamos ahora mismo en un sitio y en un momento muy privilegiado. Estamos viendo a los artistas que hacen el alambre en Cuya, ensayando y preparándose antes de ir al escenario, porque vamos a ensayar el número un poco más tarde. Y la verdad es que, como tú dices, a mí me dejan cada vez que les veo boquiabierto, ¿no? Porque están siempre intentando el más difícil todavía. Si ya el alambre era peligroso, pues hagámoslo aún más peligroso, aún más difícil, ¿no?
Esto luego en el escenario, ¿no? En la gran carpa, el día del estreno el viernes, que lo tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, 12 metros de altura.
12 metros de altura, el más alto. Hay dos alambres, uno está a 12 metros y el otro está un poquito más alto. Y pues eso, son cuatro chicos que hacen alambre y hay tres españoles en ese número, además que son hermanos, los hermanos Quiros, que están aquí ensayando ahora mismo antes de ensayar el número en el escenario.
¿Nos presentas un momentito y les dejamos a la tarea? Porque es un momento que hay que respetar ahora, ¿verdad? Sí. El del entrenamiento, el del ensayo, ¿verdad, Adrián? Es muy importante para ellos.
La verdad es que siempre antes de ensayar y antes de hacer el espectáculo, los artistas están siempre un poco en ese momento de concentración y de preparación, pero como os digo, tenemos este momento totalmente único que podemos saludarles, y aquí tenéis a Vicente Quiros, que es uno de los hermanos que están en el alambre, justamente.
Vicente, bienvenido a casa, bienvenido a Madrid.
Hola, buenos días, quiero saludar a todos los madrileños y estoy muy contento de estar en mi país y en Madrid, que soy madrileño, y también quiero saludar a mis amigos de la infancia de la escuela, a Juan Luis Tardío, que son taxistas, y a mi amigo el carpintero, que es tallista, que se llama Julián.
De La Paloma, ¿no? Era la escuela, el cole.
Claro que sí, pues yo iba al colegio de Nuestra Señora de La Paloma y en el recreo pues a jugar a las vistillas, a fútbol con todos mis amigos.
¿Qué echas de menos de Madrid?
Bueno, yo echo de menos de Madrid el cocito madrileño, los callitos a la madrileña, las orejitas de cerro picante, y si te sigo el pulpo a la gallega, yo echo de menos la comida sobre todo, y la alegría en el bar cuando voy a tomar una Coca-Cola ahí con mis amigos, y ayer vi el fútbol de Real Madrid-Barcelona. Y,
del Madrid, supongo.
Sí, hombre, soy de madrileño y soy del Madrid, hasta la muerte, ¿no? Pero como te digo, ayer vi el fútbol y la alegría que tenemos en España no hay en ningún país esa alegría.
¿Cómo se ve la vida desde esa altura, desde los alambres?
Bueno, la verdad se ve muy bien, ¿no? Porque te digo, somos profesionales, llevamos muchos años haciendo lo que hacemos, que es el alambre alto. Al principio pues teníamos mucho miedo, ¿no? Pero ya eso es una rutina, ¿no? El miedo nos lo metemos en un bolsillo, porque si no, no podríamos trabajar.
El miedo, dice Adrián, que se lo meten en un bolsillo, pero yo no sé si el público se lo meterá en el bolsillo, verán completamente el número, la gente se tapará los ojos mientras que estén ellos jugándose la vida, ¿no? Ahí arriba.
El público yo creo que sufre mucho, pero sí, que le da mucho morbo también. Lo que viene a ver el público es los números peligrosos y los números arriesgados, ¿no? Y es esa tensión que hace también que el público se lo pase fenomenal, ¿no? Ellos, para ellos es una rutina, pero para el que está viendo el espectáculo, claro, están viendo una cosa que les parece imposible, súper difícil y muy peligrosa. Pero eso es un poco el espíritu del circo, ¿no? Aún el más difícil todavía, el riesgo. ¡Ay, casi se caen! ¡No se van a caer!
El superarse, ¿no, Vicente?
Pues claro, por eso enseñamos todos los días, por la mañana, como ves, el alambre bajo, el alambre alto, para hacer cada día nuestro trabajo mejor. Y como decía aquí nuestro amigo, que a la gente le gusta el riesgo, el peligro, pero de todas las maneras nosotros cuando trabajamos también hacemos un trabajo muy exquisito, hacemos un poquito de todo, elegante, muy artístico, y aparte el riesgo que le gusta a la gente.
Te dejo la tarea. Suerte, vale.
Muchas gracias, y otro saludo grande para todos los madrileños.
Todo un lujo poder saludarles, ¿eh? Les damos las gracias a Adrián. Decíamos que el alambre juega un papel muy importante en este espectáculo, en Cusá, pero también, Belén, una caja. Una caja que no vamos a abrir a esta hora de la mañana, pero que también la tenemos aquí en el backstage, ¿verdad, Adrián? Esta caja, bueno, va a desatar, sobre todo, pasiones.
Hombre, es la caja, mejor que no la abremos ahora,
porque no, ahora que te
se montaría aquí un espectáculo que no estamos listos todavía. La caja es un poco la caja de Kusa, ¿no? Kusa, que es una palabra en sánscrito que quiere decir caja, y que esconde un mundo un poco maravilloso, ¿no? Y es el punto de partida, es el hilo conductor de este espectáculo. Dentro de esa caja está el alambre, está la rueda de la muerte, están los payasos, están los acróbatas. Hay 62 artistas dispuestos a saltar y a pasar 2 horas y media o 2 horas 45 minutos junto al público maravilloso. Pero es un poco la historia también. En esa caja, nuestro personaje principal, el inocente, va a descubrir o va a perder un poco esa inocencia, ¿no? Entonces es un viaje a través de ese mundo, y eso pues es lo que nos sirve de presentar todos esos números.
No lo quiero pasar por alto. Él lo ha mencionado así, con todo lo que había, y de a los oyentes, ha dicho Rueda de la Muerte.
He dicho Rueda de la Muerte, que además se llama así por algo, ¿eh? Es uno de los números quizás más impresionantes del espectáculo, junto al alambre y las sillas chinas. Y yo, la verdad es que yo y todo el equipo de nuestro espectáculo entramos cada vez que oímos la música de la Rueda de la Muerte, nos escapamos de la oficina, de lo que estemos haciendo, y nos metemos en la carpa así en secreto para verlo. Es una rueda que gira a más de 40 kilómetros por hora, todo es manual, obviamente, y tienes dentro de esa rueda a 2 personas que van saltando, que saltan dentro de la rueda, que saltan fuera de la rueda, que saltan a la comba. Yo no puedo verlo, muchas veces entro porque me encanta, es un número que nos encanta, pero que siempre con mucha tensión, y lo notas en la carpa, la gente no para de gritar, el wow, y es un momento muy muy intenso del espectáculo.
Un espectáculo que me comentabas y decías, ¿no?, que recupera un poco la esencia del Circo del Sol y también el circo tradicional. Y ahí entra en juego una figura que es el payaso, ¿no? Siempre asociamos circo con payaso, y el payaso o payasos tienen un papel importante en Cusa.
Hay muchos payasos en Cusa, es un espectáculo con mucho humor, pero como decías, es verdad que es un espectáculo dentro de lo que es la trayectoria de Cirque du Soleil, que vuelve un poco a nuestras raíces, ¿no? Cirque du Soleil empezó en los años 80 con 20 artistas callejeros que hacían acrobacias y que hacían humor en la calle, y es un poco una vuelta hacia eso, ¿no? Nosotros creo que es nuestra octava, nuestra novena producción aquí en España, y hemos siempre explorado varias cosas: el límite del cuerpo humano, el más difícil todavía, pero también la tecnología, ¿no? El despliegue de medios en nuestros espectáculos, que es siempre espectacular, y con este espectáculo queríamos no olvidar esa tecnología, no olvidar la escenografía, pero poner un poco todo el interés y todo el enfoque en los números de circo. Y es verdad que aquí en Cuya pues hay números de circo tradicional, números de circo que hemos creado para el espectáculo, pero también muchos payasos y sobre todo, y eso que vuestros oyentes lo tengan en cuenta, mucha interacción con el público. No digo más.
Vale. Que hay que dejarse llevar durante todo el espectáculo, ¿no? Olvidarse de lo que hay fuera y centrarse en lo que en la magia de la carpa, dentro de la carpa,
¿no? Eso es el circo, ¿no? Cuando vas al circo lo que te apetece es pasártelo bien, 2 horas y media o lo que dure el espectáculo, y olvidarte un poco del ajetreo, de los problemas o de los no problemas que podamos tener el día a día, olvidarte de todo, de dejarte llevar y sobre todo no tener ni... No hay que tener vergüenza si de repente un payaso te pide que hagas algo.
Vale, vale, no. Lo anotamos. Es un lujo estar paseando con Adrián por los entresijos del Circo del Sol, porque también hemos tenido acceso, Belén, al vestuario. El vestuario, la parte visual, ¿verdad?, de cómo van vestidos todos los artistas, siempre ha jugado un papel muy importante en los espectáculos, y en este no iba a ser menos, y recalcamos además que todo aquí, a la tarea, todo a mano.
Todo a mano. La verdad es que nosotros, yo creo que uno de los ingredientes del éxito de Cirque du Soleil es el cuidado del detalle, ¿no? Hablábamos antes de escenografía, hablábamos de números, de tener los mejores artistas en el mundo, pero también esos detalles, es decir, el vestuario. Por ejemplo, en Cusa tenemos más de 1000 piezas de vestuario, tanto trajes, zapatos, sombreros, pelucas, etcétera. Y todo, absolutamente todo, está hecho a mano y confeccionado para este espectáculo. Es decir, que son telas que nosotros confeccionamos nosotros mismos, porque a veces los colores que queremos no existen en el mercado, o a veces existen, pero como nuestras giras son muy largas, dentro de 10 años el azul ese que utilizamos cuando Alegría se estrenó, pues ya no existe. Entonces tenemos que mantener un poco y confeccionar todas las telas. Es un vestuario maravilloso, se inspira, tiene varias inspiraciones, el vestuario de Cusa, el mundo de los cómics, el mundo de la pintura de Klimt y también las películas de Mad Max. Así que ya veis que es un poco una mezcla muy ecléctica, que tiene mucho rollo, obviamente mucho color, pero tiene un rollo muy rock and roll y también un poco cabaret, hay muchas plumas también en Cusa. Entonces el vestuario es muy importante. También es importante decir que los artistas se cambian varias veces durante el espectáculo, el personaje principal se cambia hasta 8 veces durante el espectáculo, así que le ves al inocente y al triste, les ves corriendo detrás, que están los pobrecitos sudando como locos y se cambian otra vez y vuelven a salir. Y es un... porque está hecho todo a mano y porque, claro, estos trajes los utilizan a diario, más de 10 funciones a la semana, saltando, haciendo acrobacias, es un vestuario muy frágil. Entonces, aunque utilicemos mucha licra, por ejemplo, cada 3 o 4 meses hay que volver a cambiar los trajes. Entonces, en nuestras oficinas centrales, en Montreal, en Canadá, donde tenemos nuestro estudio de creación, es enorme. Cuando entras ahí te parece una cosa impresionante, tienes como entre 200 y 300 personas trabajando, haciendo trajes sin parar para cada una de nuestras producciones, que luego nos envían aquí en las giras cuando ya tengamos que cambiarlos.
No, cuando estaba diciendo que era delicado todo el vestuario, me imaginaba yo que seguro que lo hay, ¿no? Alguien con una aguja, hilo, siempre para... Si en un espectáculo, ¿no?
Siempre. Aquí en la gira de Cusa son 4 personas permanentes para vestuario, más gente que contratamos localmente, porque los trajes yo creo que se rompen cada noche. Hay un traje en particular, que es un traje que está hecho a medida para la cantante, que es un traje que representa un poco su esqueleto, que es el número que abre la rueda de la muerte. Ajá. Y está hecho todo con cristalitos. Entonces, claro, esta chica, mientras está cantando y todo, pues se ve que los cristalitos se van cayendo, ¿no? Entonces, cada noche hay que volver a pegarlos en este traje tan maravilloso, que detrás de él hay horas y horas. Las pelucas, por ejemplo, hay un detalle que a mí me parece... por lo menos interesante. Hay una peluca que hay que peinarla 2 veces por semana y son 4 horas. La persona que peina esta peluca yo creo que la debe odiar, pero claro, luego cuando sale en el escenario es preciosa.
Hey, claro, ahí está el trabajo, ¿no? Al detalle, se cuida cada elemento y eso es forma parte del Circo del Sol. Mira, es que me ha venido a la cabeza ahora Vicente, que nos contaba que echaba de menos el cocido, los callos, tal. ¿Cómo se come aquí en el Circo del Sol?
Pues la verdad es que no nos podemos quejar, pero sí que es verdad que cada uno... A ver, nosotros aquí en Cusa somos 23 nacionalidades, entonces viajamos con nuestra propia cocina, con nuestros propios cocineros, que nos cocinan la comida y la cena todos los días, y ellos intentan pues que estemos todos a gusto. Entonces habrá un día cocina española, otro día cocina oriental, etcétera, pero siendo como somos, pues somos un poco especiales, y entonces como en casa no se está en ningún sitio. Es verdad que ellos, por ejemplo, los hermanos Quiros llevan de gira con Cusa desde 2007, han estado en Estados Estados Unidos, en Canadá, en Japón, y para ellos ahora mismo estar en España, cerca de la familia y cerca de la gastronomía, pero también de las tradiciones, ¿no? De, pues cada país tiene lo suyo, pues los artistas están encantados de estar en su casa cuando pueden, claro.
Y siempre me imagino que cuidado a la dieta equilibrada, porque estamos hablando de artistas, pero de artistas de élite, que son verdaderos deportistas, claro, que su cuerpo es su instrumento.
Sí, a ver, los de la cocina lo tienen complicado, ¿eh? Porque tienen que tener siempre un plato vegetariano, luego hay gente que no puede comer gluten, luego hay gente que tiene que comer solo proteínas, entonces lo tienen complicado. Pero sí que es verdad que una dieta equilibrada, y luego es, nosotros tenemos un horario muy estricto de ensayos.
Entonces, disciplina.
Disciplina, ellos tienen que ensayar todos los días, sobre todo los números acrobáticos, y al lado de eso ellos tienen una disciplina personal bastante, bastante fuerte, ¿no? De entrenamiento físico y eso. Por ejemplo, en CUSDA tenemos mucha gente que ha participado en olimpiadas, que ha participado en competiciones nacionales en sus países, entonces ellos vienen ya con una disciplina muy, muy grande. Trabajar en un circo es otra historia, porque claro, nosotros les pedimos que sean los mejores, porque queremos que el número sea perfecto, aunque dicho eso, no hay ninguna cosa perfecta en el espectáculo, pero intentamos que por lo menos lo parezca. Pero les pedimos también que transmitan un poco de energía al público, que conecten con el público, que se vistan, que se pongan a veces un tutú, que se pongan una peluca, que se pongan a cantar. Entonces es verdad que los acróbatas cuando llegan a Cirque du Soleil tienen una adaptación que no siempre es fácil, ¿no? Porque van de la perfección sin emoción de las competiciones nacionales a de repente conectar con el público, a correr, a trabajar con un grupo de gente, pero yo creo que la materia prima está ahí, ¿no? Es decir, esa disciplina, y ese cuerpo, y explorar un poco lo que podemos hacer con ese cuerpo, ¿no?
Adrián, para terminar, ¿a quién recomendamos el espectáculo? Me refiero, es decir, los seguidores.
Te voy a decir a todos,
claro, pero los seguidores del Circo del Sol ya, pues eso, saben lo que se van a encontrar y más o menos, pues seguro que no faltan a su cita. Los que no hayan venido nunca al Circo del Sol, ¿puede ser un buen espectáculo para iniciarse?
Yo creo que sí, sobre todo si no has visto nunca ninguna de nuestras producciones. CUSDA es un poco la esencia de Cirque du Soleil, es decir, acrobacias, los mejores acróbatas del mundo, un vestuario maravilloso, mucho color, una música extraordinaria, todo hecho en directo, todo original, y mucho, mucho payaso. Para el que ya nos conoce, pues el que ya nos conoce ya sabe más o menos lo que viene a ver, pero quizás CUSDA les va a sorprender un poco, porque para que parezca un espectáculo un poco más sencillo, no lo es. Es un espectáculo, como os digo, muy acrobático, y yo creo que es quizás uno de nuestros espectáculos más intensos.
Pues no nos apuntamos. Intensidad. Yeah. Te doy las gracias por haberme dejado trastear por aquí.
Gracias a vosotros por venir a vernos y visitarnos.
Recomendamos a todo el mundo que se pase por aquí. Recordamos Belén. ¿Sí? Estrenan el viernes, día 1, y aquí en Madrid, en esta gran carpa, hasta el 14 de abril.
Me ha sorprendido muchísimo, Sergio.
Dime.
Y bueno, todo el espectáculo sí sorprende, pero es una anécdota sin más.
A ver.
No tenía acento de Madrid ni por asomo. A mí me dices que no es de Madrid y que viene, qué sé yo, de cualquier otro lugar del mundo y que habla español, y me lo creo. Pero que fuera de Madrid, porque hablaba hasta del cole, que si no, no me lo creo.
¿Verdad, Adrián? Que claro, que sorprende, nos dicen mi compañera Belén, ¿no?, desde del estudio, el acento de Vicente, que ya de madrileño le quedaba poco el acento, ¿no? Eso también se va pegando un poquito aquí todo, porque además ellos...
Se te pierde todo, ¿eh? El Cirque du Soleil, cuando estás de gira, además ellos, en el caso de los Quirós, peor todavía, ellos son octava generación de circo. Claro. Antes de llegar a trabajar con nosotros, ellos ya estaban de gira por Europa y eso. Ellos en Madrid yo creo que han estado muy poquito. Cuando fueron a este colegio del cual hablaba, cuando conoció a estos a chicos que ha saludado antes, pero vamos, desde pequeños han estado siempre. Y luego han estado mucho con nosotros de gira en Estados Unidos y eso. Ellos viajan con sus familias, sus hijos han nacido aquí en el circo, van al colegio aquí mismo en el recinto. Entonces ellos son un poco, yo creo que ciudadanos del mundo, ¿no? Madrileños de nacimiento y... ¿Y el Cirque du Soleil les adoptó?
Claro. Oye, ¿y en qué se habla en el circo del mundo? ¿Cuál es el idioma más habitual para que se entiendan entre todos?
Pues yo creo que el idioma... El idioma para entenderse entre todos debería ser... El que pega aquí sería el francés. Pero no sé si se tira más del inglés.
Nosotros, a ver, el idioma oficial de la compañía es el francés. Porque somos una compañía de Canadá, de Montreal, donde se habla francés.
ondea la bandera aquí también.
Tenemos la bandera, no somos muy, muy patrióticos aquí como compañía. Ponemos las dos banderas, para no crear ningún impasse político. Tenemos tanto la bandera de Canadá, pero también, a la misma altura, la bandera de Quebec. Dicho sea eso, como somos 23 nacionalidades, no puedes tampoco pedirle a todo el mundo que tenga, que sepa hablar francés. Entonces, en las giras hablamos el inglés como idioma oficial. Pero se oye de todo aquí. A veces, sí. Cuando entras aquí durante el espectáculo, están las chicas, tenemos tres chicas de Mongolia, varios chinos, tenemos colombianos, me tienes a mí, a franceses, americanos. Es un poco como una torre de Babel ambulante lo nuestro.
Y seguro que cuando uno se enfada, los tacos y estas cosas salen en su idioma natal.
Lo primero, exacto, que aprendes en Cirque du Soleil es hablar muy mal los tacos en varios idiomas.
Ay, madre, buen ambiente, desde luego.
Muy buen ambiente, sí.
El que se vive ahí en el Circo del Sol, recordamos, este viernes ya se estrena ese último espectáculo, este Cursa, esa caja que no se abrirá hasta ese día y a la hora exacta del estreno. Sergio Martín Romo, Enrique Garcinuño, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, la unidad móvil de Onda Madrid que se ha colado en la carpa del Circo del Sol. Ya sabéis, aquí, en la Casa de Campo, en el escenario Puerta del Ángel, desde el viernes comienza su último espectáculo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda
Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Por cierto, niños que me estáis escuchando, lo que hacen los de Circo del Sol, no se hace en casa, que hay muchos peligros. Bueno, que no lo hagan los niños ni que tampoco lo hagan los mayores, que ellos lo hacen porque son expertos, son especialistas y llevan muchos años de trabajo a sus espaldas. Lo digo porque vamos a hablar de accidentes y no quiero que nadie salga perjudicado. La mitad de la población, dicen los datos, la mitad de la población adulta en España no sabe identificar una parada cardiorrespiratoria. El porcentaje aumenta más al 70% si hablamos de hacer una reanimación o algo mucho más sencillo como saber actuar en presencia de un accidente. Tal vez no lo sepamos, pero la mayoría de las muertes por incendio se produce por intoxicación con el humo y no por las quemaduras. Y si conociéramos qué debemos hacer en cada caso, estaríamos no solo salvando nuestra vida, sino la de otras muchas personas. Primeros auxilios, educación vial. El Ayuntamiento de Alcorcón, que ha puesto en marcha el proyecto piloto de educación en emergencias. Policía, Protección Civil y bomberos imparten clases a chavales de 10 y 11 años para que sepan qué tienen que hacer en caso de emergencia. Hoy diríamos que en esa localidad se está viviendo además el día grande, porque en el Teatro Buero Vallejo llevan desde las 9 y media de la mañana con talleres de prevención en el hogar, incendios y reanimación cardiovascular. Vamos a saludar a Esther Gorjón, ella es portavoz de EdCiv Emerge. Muy buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
La verdad es que es importante, ¿no?, que desde que somos pequeños sepamos cómo actuar en situaciones que nos pueden llegar en cualquier momento de la vida.
Sí, la verdad es que a nosotros nos parece fundamental. De hecho, nosotros, muchos de nosotros somos profesionales del mundo de las emergencias, que hemos tenido que vivir situaciones en las que, bueno, pues hemos tenido que socorrer a alguien o incluso lamentar la pérdida de alguien porque no supo actuar en un momento dado en una situación de emergencia.
Los peques de hoy, los que estaban y están ahí en el Teatro Buero Vallejo, ¿qué es lo que más están preguntando? ¿Dónde creen ellos que pueden hacer mejor su labor, incluso diríamos de héroes?
Hombre, a los niños les gusta mucho el tema de los bomberos. La verdad es que siempre tienen una cierta predilección por el cuerpo de bomberos. Pero cualquier cosa, los niños realmente son esponjas. Es que cualquier cosa que les enseñes y que ellos crean que pueden ser útiles para su vida, incluso que lo pueden enseñar a sus mayores, les emociona y les entusiasma.
Lo decís además muy claro, los niños de hoy salvarán vidas mañana.
Así es, si conseguimos que los niños aprendan todas esas cosas, pues dentro de unos años podremos tener una sociedad con una cultura de prevención, de protección y de actuación en caso de emergencias, y puede que alguno de estos niños quizá pues el día de mañana nos salve incluso a nosotros nuestra vida.
Claro, porque en clase pues aprendemos lengua, aprendemos matemáticas, aprendemos ciencias, todo eso está muy bien, pero aprender primeros auxilios también podría ser una asignatura.
Sí, de hecho nosotros lo que intentamos, no que sea una asignatura, pero que sí que forme parte de manera obligatoria del currículo escolar. Creemos que tanto la actuación en emergencias de manera proactiva y reactiva, que es importante el poder, digamos, poner freno a una situación de emergencia y no caer en una actuación equivocada, y también prevenirla, y en caso de que se presente, que haya sido, no se haya podido evitar, pues saber reaccionar a esa situación de emergencia.
¿Y es fácil o sencillo aprender, o complicado, mejor dicho, aprender, pues todo lo que se engloba dentro de ese término grande, que son primeros auxilios?
Es muy fácil. Al final, los primeros auxilios son cuatro conceptos básicos que debemos aprender y está demostrado que incluso niños de 3-4 años son capaces de aprenderlo. Evidentemente, hay que ir poco a poco enseñándole a los niños según la edad que tienen, unas materias u otras, pero desde pequeños podemos ya tener unos pequeños, digamos, héroes que simplemente por saber que tienen que llamar en caso de emergencia al 112 pueden salvar una vida.
Esa es la primera enseñanza, ¿no? En caso de emergencia, en caso de tener complicaciones, llamamos al 112.
Eso es lo principal que hay que enseñar a los niños, sí.
Y a partir de ahí, ¿qué más les estáis enseñando?
Pues se les están enseñando técnicas de reanimación cardiopulmonar, se les enseña a cómo actuar en caso de un incendio en el hogar o un incendio en el colegio, cómo prevenir accidentes en el domicilio y en el entorno del hogar. También se les enseña a un poco de cuidado y de prevención de incendios forestales, porque porque es una cosa que además está muy, por desgracia, de moda o es bastante frecuente últimamente. Y se les enseña también conceptos de seguridad vial.
De seguridad vial como peatones, como futuros conductores y como, a lo mejor, habituales de la bici, que sí que pueden utilizarla.
Exactamente, como peatones, como futuros conductores, que además los niños después son muy críticos con los padres y nos ayudan a un poco a difundir lo que les enseñamos nosotros, y ellos están pendientes de lo que hacen sus padres. Por lo tanto, nos ayudan también a que sus padres sean mejores conductores.
Son pepitos grillo, ¿no?
Sí. Eso lo absorben todo como esponja y además luego te lo sueltan en cuanto tienen la oportunidad.
Eso está bien, eso nos gusta desde luego, porque es verdad que ellos pueden conseguir que sus padres tengan también buenos hábitos a la hora de coger el coche y a la hora de hacer correctamente todas las maniobras que tengamos que hacer en la carretera. Esther, este acto se está realizando en el día de hoy ahí en el Teatro Boro Vallejo, en Alcorcón, pero de alguna manera la idea es ampliarlo, ¿no?, a los centros educativos, que se está haciendo de alguna manera, y seguir propagando toda esta información a los niños.
Claro, nuestra iniciativa, de la que surge la idea centrar hoy en la primera jornada internacional de educación escolar en emergencias, es a nivel nacional. Nosotros lo que queremos es que no sea, ahora por ejemplo la Comunidad de Madrid ya en algunos colegios o muchos colegios imparten contenidos que tienen que ver con primeros auxilios o con educación vial, pero no deja de ser cosas puntuales. Y hay niños que, por ejemplo, pues vienen alejados de las capitales, donde no hay servicios de bomberos, donde no hay policía, donde no hay servicios de emergencias, y esos niños se quedan sin saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que queremos es que se unifique y que se homogeneice un poco lo que es la enseñanza y que todo el mundo sepa actuar en estos casos.
Que de verdad que podemos salvar nuestra vida, que podemos salvar la vida de otras muchas personas, y que, empezando desde la más tierna infancia, lo vamos a hacer todo como mucho más como si nos saliera de manera natural. Esther Gorjón, portavoz de EZCIP Emerge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Hasta luego. Ay, los primeros auxilios, la prevención de accidentes, de tráfico, accidentes en el hogar, que de verdad que debería formar parte de, bueno, pues la educación que reciben nuestros niños en el colegio, pero también de nuestra educación, la que tenemos nosotros. Y yo lo digo y aprovecho para recordar de la importancia de conocer esas pautas mínimas de primeros auxilios. Cruz Roja es una organización que realiza cada X tiempo precisamente esos cursos de primeros auxilios para todas aquellas personas que estéis interesados. Hay incluso cursos que van específicamente para padres con niños pequeños, bueno, pues que les explique qué hacer en caso de que el bebé se nos atragante, qué hacer en caso de que el niño, que tienen esa tendencia habitual a introducirse objetos en diferentes partes de su cuerpo, como puede ser la nariz o como pueden ser los oídos, qué hacer y cómo conseguir sacarlos antes de llegar al centro hospitalario. Bueno, pues todas esas cosas las explican de maravilla desde Cruz Roja a través de unos cursos que se imparten en la mayoría de los casos de manera gratuita. Yo os pido que echéis un vistazo a su página web www.cruzroja.es o www.cruzrojamadrid.org si preferís la delegación de nuestra comunidad, porque de verdad que esos cursos son muy interesantes y, como os estamos diciendo, pueden salvar nuestra vida.
www.ondamadrid.es.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo. Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Nevada, vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, que es aquella a la que estáis escuchando, Natalie Castillo, una jovencísima cantautora nacida en Argentina, pero que vive en Madrid desde hace tiempo, en concreto en esa localidad. Aquí ha publicado su primer disco y la verdad es que en este programa podemos decir, Clara, que hemos seguido sus pasos desde el inicio.
La conocimos antes de que su álbum New Road viera la luz. Desde entonces hasta ahora su carrera ha ido creciendo, discurriendo por ese nuevo camino de canciones con una clara base folk y con mucha influencia del jazz.
Muchos conciertos en formato acústico por escenarios dentro y fuera de España, recogiendo además buenas críticas, y con todo este rodaje pues va a llegar el próximo 3 de marzo, este domingo, a la Sala Clamores acompañada por todo su grupo.
Un concierto en el que además va a hacer un pequeño adelanto de algunas canciones que formarán parte de su próximo trabajo.
Natalie Castillo, muy buenos días, que se ve desde tu ventana, cuéntanos.
Hola, buenos días, desde mi ventana se ve todo blanco en estos momentos.
Oye, te envidiamos, ¿eh? Porque aquí no ha cuajado nada en Ciudad de la Imagen y la verdad es que ya que pasamos tanto frío nos hubiera gustado una estampa, bueno, pues típicamente invernal, así que
eso
nada.
Eso es lo que digo, que ya que pasamos, que vamos a tener que pasar frío de todas formas, claro. Que se vea así de bonito y blanco.
Claro, claro. Bueno, pues nada, mucha envidia, la verdad. Además, una localidad tan, tan bonita. Natalie, el 3 de marzo tenemos una cita en Clamores. ¿Cómo va a ser ese concierto?
Bueno, sí, es a las 21:30. Uh-huh. Y va a estar con todo el grupo, somos 6 en el escenario, va a estar bastante apretado.
Seis en el escenario de la sala ¿sí? Clamores, que además no es muy grande.
Tiene
que
un escenario pequeñito.
Tiene un escenario pequeñito, bueno, pues sí que lo vais a llenar, sí.
Sí, vamos a estar un poco, además que lo que el protagonista en el escenario es el piano, que tienen un piano de cola, y bueno, ocupa bastante espacio por sí solo. Así que vamos a estar todos juntos ahí. Y bueno, presentando también canciones nuevas, y el grupo suena muy bien, tenemos percusión, batería, contrabajo, 3 guitarristas, incluyéndome, así que va a estar bastante
bueno,
completo.
Bueno, entre el piano de cola y el contrabajo, uh-huh. Ya...
yo estoy empezando a ver un poco una especie de Tetris en ese escenario, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Natalie, que este disco, que ya tiene un recorrido, ¿no? Pues te está dando muchas alegrías.
La verdad es que sí, muchas alegrías, muchos viajes, muchos mensajes y buena respuesta del público, al que estoy muy agradecida. Y nada, bueno, siguiendo por este nuevo camino.
Tengo yo aquí un apunte que habla de algo que te sucedió también, pues, gracias a este disco, que ha sido nombrada revelación por la BBC.
Sí, eso mismo, eso fue bastante emocionante. Bueno, nada, es que hacen una selección de cantautores, ¿no? De distintos países de Europa y, bueno, en los que figuramos así sorpresivamente, así que estoy muy contenta también por eso.
Y este disco que lo compusiste, que todas estas canciones tienen ese aire folk, que un poquito intimista, bueno, pues muy poético, está, bueno, yo creo que muy definido el estilo. ¿Tu próximo trabajo va a seguir estos derroteros o tienes otro camino distinto?
Principalmente, digamos, creo que la personalidad y la esencia siempre es la misma, ¿no? Puestos que están compuestos por la misma persona, ¿no? Pero mi objetivo es hacerlo con grupo, el disco también. El primero era más acústico, uh-huh. y este segundo pretende ser ya con grupo completo. Y bueno, sí que hay algunas canciones un poco más particulares, con un aroma un poco más diferente, que bueno, nada, pueden escuchar un adelanto el domingo.
Así que en exclusiva todos aquellos que vayan a la sala Clamores van a poder escuchar las nuevas composiciones y escuchar esta voz, además, en directo, que nos encandiló desde el primer momento, Natalie, porque
es muy dulce.
La voz es también tu principal seña de identidad.
Sí, eso no me puedo escapar de mi voz. Es incluso cuando hablo por teléfono, lo que sea, como en estos momentos, siempre me reconocen y tal. Así que bueno.
¿Qué no lo haces a propósito? Que es que es así, tienes esa voz, diríamos, oye, que conserva, y yo como no te conozco personalmente y solamente lo estamos haciendo ahora mismo a través de teléfono, da la sensación de que conservas un poquito ese aire infantil, ¿no?
Sí, no puedo escapar. Es
bueno, es que es muy joven además, Natalie.
Sí.
Sí, está feo lo de hablar de la edad, pero es que es muy joven. Así que tiene una carrera por delante, yo creo que impresionante. Mucho camino por recorrer.
Sí, bueno, esperemos que sí.
Disco, Natalie, que además también has podido presentar en otros países, has estado tocando por Inglaterra y también en Argentina, en tu país de origen. ¿Cómo te ven por allí, por otras tierras?
Pues la verdad es que fue muy emocionante lo de Argentina, porque fue en un festival. Hicimos 2 presentaciones, una en un sitio de jazz que siempre adoré desde muy pequeña, y siempre pasaba por ahí y decía, ay, cuando toque ahí alguna vez. Así que fue bastante emocionante. Y luego en un festival así multitudinario, no sé, más de 10.000 personas, muy grande, de música country, folk. Así que fue muy buena la acogida y muy, muy emocionante.
¿De momento te quedas aquí en Madrid?
Sí, de momento estoy muy a gusto aquí desde La Navata. Va a ser difícil que me vaya a vivir a otro sitio porque me gusta muchísimo Madrid. Pero sí que estoy viajando y también tengo planes de seguir viajando también a París y bueno, y otra vez a Londres seguramente y otras partes de Inglaterra.
¿Pero bueno, para pasar así largas temporadas o para recalar y quedarte en alguna de ellas?
No, simplemente para tocar y volver.
Vale.
Bueno, y además es que con las redes sociales pues ahora el mundo es un pañuelo, la verdad. Es que sí, estás en todas partes, en cualquier momento. A mí me ha hecho mucha gracia escuchar, bueno, leer una historia que contabas, ¿no? Uh-huh. Sobre un cantautor de Minnesota que venía a Madrid a tocar y que te localizó por internet y que estuvisteis ensayando vía Skype para tocar juntos. ¿Cómo salió aquello? Bien.
Pues eso salió genial. Estamos ahora componiendo una canción juntos también.
Vaya.
Que se llama Joel K. Show. Y nada, es muy bueno, tiene una voz preciosa. Y bueno, él me encontró por Revernation, que es una red social en la que estoy en el puesto, ahora no sé, pero creo que estoy en el puesto número 1 o 2 uh-huh. del ranking local de España. Así que, bueno, me encontró ahí y bueno, ahora también estamos viendo a ver si viajo para Estados Unidos a hacer algunos conciertos.
Bueno, así que fue un encuentro muy fructífero.
Muy fructífero, sí.
Bueno, Natalie, que nos vemos el domingo 3 de marzo a partir de las 9:30 en esa sala Clamores, calle Alburquerque, con toda la banda, que no va a caber un alfiler ahí en el escenario de la sala, de la mítica sala. Bueno, la voz y las nuevas canciones de Natalie Castillo.
Natalie, un besito fuerte y gracias.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por llamarme.
Bueno, hasta luego. Adiós.
Searching around for you.
Que tengo el final feliz de la historia de Juan Antonio, recuerdo, 11 de enero de 1981, de vuelta de una boda en Asturias, que se nos quedaba 12 horas atrapado en el puerto de Pajarillos, por si alguien acaba de sintonizarnos ahora, hacer un poquito de resumen. Estuvo 12 horas en una R12 ranchera y preguntábamos qué había estado haciendo durante esas 12 horas. No nos ha dicho que hizo durante las 12 horas, pero nos ha dicho que el final feliz fue porque apareció la Guardia Civil, que les remolcó con uno de sus vehículos y que no pasó la cosa a mayores, que nos tranquilicemos, que no llegaron a la hipotermia ni a nada por el estilo.
Ya,
que
pero
hubo
a mí
final
me
feliz.
Interesaba saber cómo había logrado no llegar a la hipotermia en 12 horas, 12 horas en un coche con nieve.
Yo ya no vuelvo a preguntar, Clara. Si quieres, pregunta tú a través de nuestro Facebook, ¿eh?
Es evidente que no quiere revelarlo.
La Guardia Civil le salvó.
Nosotros,
y nosotros
no vamos a insistir.
Lo contamos. Llega las noticias, después seguimos.